Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Hoy tendremos un programa del recuerdo, un programa donde vamos a estar escuchando, por supuesto, el tango dedicado a Enrique Yo, el video que realizó ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, por el centenario de Enrique, y otras novedades que a lo largo del programa les voy a ir contando. Recuerden que nuestras vías de comunicación son a través del email info@radioamadeus.com.ar. Si no, también nos pueden mandar WhatsApp 11 30 98 1000. Agradecemos, por supuesto, desde ya a todos los oyentes que nos van mandando sus inquietudes, los pedidos que nos van haciendo sobre los links de los libros de Enrique Yo, de Sara Yo de Crito, y también nos están pidiendo que les enviemos las estampas. Les recordamos que no tiene ningún costo y que se los vamos a estar enviando a la brevedad. La página oficial de Enrique Yo es www.enriqueyo.com. También pueden encontrar a Enrique Yo en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, también en el canal de YouTube. En las tres direcciones tienen que poner Enrique Yo Oficial y allí van a poder ver todas las novedades que van surgiendo sobre la causa de Enrique. Ahora sí, comenzamos. Los dejo con el tango tan maravilloso dedicado a la vida de Enrique Yo.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera? Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Thank you. más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso, salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. No entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hállese en paz y sereno, asido a su dulce amar.
Nuestro amigo Tito Garabal, para su programa Claves para un Mundo Mejor, realizó una nota a quien justamente fue el autor del tango de Enrique Yo.
Muy buena propuesta, y seguimos con la música, en este caso con un tango y mirando a uno de los hombres cuyo proceso de canonización está muy avanzado. ¿Se puede decir que es un tango para Enrique Yo?
Un tango para Enrique Yo. Estuvo Paz Garabal que nos cuenta sobre esta iniciativa, esta muestra artística para un gran y futuro santo argentino.
Contanos un poco cómo fue el origen de este tango, esta canción, y cuál es la idea de lo que quieren hacer con él.
Y el origen un poco fue pura inspiración, la verdad. Es decir, yo soy un gran admirador de Enrique Yo. Obviamente todos los que conocemos sobre su vida no podemos otra cosa que admirarlo. Y una vez leyendo un libro de cualquier otra cosa, que no viene el caso ahora, se me ocurrió empezar a escribir, se me ocurrieron algunos versos, algo que tenía que ver con la vida de Enrique Yo, y empecé a escribir. Se lo mostré a Néstor Marconi, Néstor le gustó mucho, me dijo que le gustaría ponerle música, y bueno, y así lo hicimos.
Lautaro, ¿qué significó dar voz a las palabras y a la vida, el mensaje que nos dejó Enrique Yo?
Bueno, para mí fue algo bastante especial porque realmente desconocía al personaje, y a través de la música, a través de este género tan hermoso que es el tango, tuve la posibilidad de meterme en su vida, de conocer algunas cuestiones de su vida personal y de su vida laboral. Y realmente, bueno, es un mundo que se abre, no es una puerta que se abre en cuestiones de conocimiento y en cuestiones también, podríamos decir, junto a este conocimiento de admiración por un personaje que creo que todos quisiéramos que sea más habitual de encontrar, ¿no?
Contanos la repercusión que tuviste a nivel de su familia.
Bueno, en realidad es casi una sorpresa para toda la familia. La que está al tanto es Sara Yo, que es su hija mayor. Y bueno, obviamente está muy contenta y muy esperanzada. Porque bueno, también es un poco una forma de tomar nuestra música, que es el tango, y reivindicar personajes. Ya con Néstor Marconi lo hemos hecho con Al Gaucho Libertario para los 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y tomar a estos personajes tan valiosos y tomar el tango y reivindicarlo desde hoy, desde una mirada de nuestro siglo, me parece importante, me parece que es una manera de revitalizar nuestra música, ¿no? Tocar temas que nos llegan hoy a nosotros.
Es un sentido homenaje a una gran persona, un gran artífice de nuestro país, que fue Enrique Yo. El haber orquestado la música tan sentida a una letra tan sentida que compuso Juan Manuel Beatty con música de Néstor Marconi fue un privilegio enorme, haber podido orquestar y poder desgranar todas esas palabras de ese sentido homenaje que le han hecho una persona que ha hecho mucho por nuestro país y que lamentablemente nos dejara tan joven. Entonces, para mí ha sido un enorme privilegio poder trabajarlo. He sentido más como un homenaje, como una misa de requiem a alguien que ha hecho mucho por nuestro país, ¿no?
Yo creo que principalmente porque me parece que es uno de los rasgos más perfilados que tenemos los argentinos, el tango. Tiene muchísimo que ver con nuestras raíces, con nuestra identidad, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un vínculo, más allá de que soy esencialmente un cantante de tango, un cantor de tango, con todo lo que eso implica, tengo mi lugar, el lugar que ocupo, para mí es una trinchera, ¿no? Una trinchera en defensa de nuestra identidad. Por eso me parece tan importante que el género traiga personajes como Enrique Yo, ¿no? Porque de pronto son personajes que no aparecen en la música o que pareciera no estar demasiado vinculado con el ámbito musical, con la disciplina musical, y creo que el tango es un buen género como para acercar a estos personajes que también tienen que ver con nuestra identidad.
Me parece que Enrique Yo, como empresario comprometido con su empresa y con sus trabajadores, es un ejemplo magnífico, digamos. Es una oportunidad que todos los empresarios tienen de verse en el espejo de una persona, digamos, un fuera de serie. Así que me parece que sí, que en este momento, particularmente de nuestra historia, la figura de Enrique Yo está alcanzando una dimensión inusitada, porque además esto coincide con la declaración como venerable por parte del Papa Francisco. Y bueno, y hay todo un montón de gente que lo conoció, que sabe de su santidad y que, bueno, y que está de alguna manera interesada en que Enrique Yo siga subiendo en los altares porque realmente, aparentemente, se lo merecía. Yo, si me preguntás a mí, por lo que he leído y lo he visto de él, realmente es un santo.
Un empresario que no tenga creatividad no es un buen empresario. Crezcan en creatividad, no tengan miedo. Fueron las palabras del mensaje enviado por el Papa Francisco luego de una reunión que mantuvo días pasados con el portugués Bruno Bobone, presidente de UNIAPAC, Unión Cristiana Internacional de Ejecutivos, la Federación de Entidades Empresarias, de la cual ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, forma parte. Francisco subrayó el carácter innovador del dirigente de empresa, sobre todo cuando las soluciones clásicas no están al alcance de la mano y la realidad interpela con toda su crudeza, urgiendo a encontrar vías alternativas para lograr los caminos de superación que marca la salida de la pandemia. Los invito a escuchar entonces al Papa Francisco.
Hermanos y hermanas empresarios, aquí estoy con el presidente de UNIAPAC. Hemos tenido una linda conversación y hablamos de la empresa, de los empresarios. Cada asociación tiene un patrono, ¿no? Yo no sé cuál es el santo patrono de ustedes, pero les voy a sugerir uno: el Padre Eterno, por la creatividad. Un empresario que no tenga creatividad no es un buen empresario, porque no sabrá valorar bien las cosas y puede hacer desastre, o porque guardará todo en el armario para que nada se pierda y así no crece. Dios nos ha enseñado la creatividad, cómo creó el mundo, cómo es vecino a la historia, cómo nos salva continuamente. Ser creativos, que es muy unido a la creatividad, a la paternidad. Un padre y una madre sabe cómo conducir un hijo en los momentos de crisis más difíciles, sabe cómo acompañar. Crezcan en creatividad, no tengan miedo. Y cuando les viene miedo, piensen en la creatividad que han tenido como padres o madres. Esa creatividad los tiene que inspirar, los tiene que ir adelante. Hoy necesitamos, todos hemos sufrido una crisis con el COVID, y de una crisis no se sale solo. O salimos todos o no sale nadie. Y también de una crisis no se sale igual. O salimos mejores o salimos peores. Para esto los empresarios tienen trabajo.
Y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Shaw. Le pido a él que los acompañe y que los haga progresar. Sean creativos, sean audaces. Y por favor, también recen por mí. Gracias.
El Papa firmó el decreto por el que declara venerable, o sea, que queda al ladito de ser declarado beato y después santo, a un argentino, a un empresario argentino, Enrique Shaw. Esto se llegó a esto, claro, después de 20 años de estar estudiando minuciosamente su vida, estudiando sus testimonios. Enrique Shaw nació en 1921 en París y murió en 1962 con 42 años de un cáncer. Estaba casado, tenía 9 hijos. Una obra, la de Enrique Shaw, extraordinaria como empresario, con un gran sentido social en la empresa. Él al final estuvo en Cristalerías Rigoló. Llegó a parar el despido de 1.200 empleados, pero sin pelea, con armonía, presentando un plan, entusiasmando a todos para tratar de salir de una crisis que afrontaba la empresa. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones, pero bueno, me parece que es muy bueno este testimonio de él. Cuando un cáncer apagaba su vida, más de 300 obreros se presentaron en la clínica para donarle sangre. Y él dijo, después de la transfusión, siento que ahora toda mi sangre es obrera. Por eso yo me quiero quedar con este testimonio de Enrique Shaw, de buscar la armonía, de buscar el diálogo, de buscar la superación de los conflictos con propuestas concretas, un modelo a inspirarse. Enrique Shaw, que el Papa lo acaba de destacar y promover, va camino a convertirse en el primer empresario santo en el mundo. Enrique Shaw, miren qué testimonio. Sería bueno tomar este ejemplo, tomar este camino en estos tiempos de tanta crisis en nuestra querida República Argentina.
Escuchábamos las palabras del periodista Sergio Rubín en el momento que el Papa había declarado venerable a Enrique. Enseguida regresamos con más Enrique Shaw, camino a la santidad.
Thank you.
El pasado mes de octubre se realizó la jornada anual AC de Joven. Habíamos hablado ya en algunos de los programas sobre este evento que se iba a realizar. Vamos a escuchar algunas de las palabras, algunos de los testimonios que fueron dando los jóvenes oradores, y sobre todo destacar las palabras de Carlos Servín, bisnieto de Enrique Yo, quien presentó a Enrique Yo 100 años de un testimonio transformador.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Servín, me dicen Charlie. Tengo 25 años. Bueno, y hoy me toca presentar a mi bisabuelo, Enrique Yo. A 100 años de su nacimiento, sus palabras y sus acciones se encuentran más vigentes que nunca. En esta época que se habla tanto de la contribución de las empresas en sus comunidades, el respeto de los trabajadores y de la correcta distribución del ingreso, todos estos temas forman parte de la vida y obra de Enrique.
¿De qué hablamos cuando decimos esperanza? Vamos a escuchar las palabras del padre Mamerto Menapace, monje benedictino, quien así les hablaba a los jóvenes en el encuentro anual de ACDE.
Queridos amigos de ACDE, Matías ha pasado por acá con su joven esposa embarazada para invitarme a que participe con ustedes a través de este medio de la jornada anual de ACDE, y creo que el tema medio básico que iban a tomar es el tema de la esperanza. Y el querido Papa Benedicto XVI escribió una encíclica sobre la esperanza. En latín suena Spei salvi facti sumus, hemos sido salvados en esperanza. Y ahí tiene una imagen muy linda que yo se la voy a acriollar para que entremos un poco en el clima este nuestro. Dice que hay dos tipos de esperanza. Una esperanza es, vamos a trasladarlo a un clima rural. Yo puedo decir, sembré soja y tengo la esperanza de que llueva para que se salve la soja. ¿Es cierto? Tengo esperanza que llueva para que se salve la soja. Es una esperanza que está más en el deseo, en lo que espero, en la expectativa, pero la certeza no existe, no tengo. ¿En qué me baso? ¿En qué va a llover? ¿Y si me toca justo un año que no llueve? Entonces, esa es una esperanza, yo diría, medio en el aire, en la confianza. Entonces, tengo esperanza que llueva para que se salve la soja. Pero hay otro tipo de esperanza, y es, tengo esperanza que se salve la soja porque llovió. Ahí la cosa es distinta, hay un hecho objetivo en el cual se basa mi esperanza. O sea, ha llovido lindo, bien, y eso me da la esperanza de que la soja que sembré se va a salvar. Entonces, fíjense, son dos tipos de esperanza. Yo pienso que puede haber una esperanza bien, pero medio heroica, que no tiene fundamento, simplemente es como un gran deseo. Y en cambio existe otro tipo de esperanza que se basa en realidades que todavía no están presentes, pero que hay motivos que avalan que yo ancle mi esperanza en ese hecho. Yo sé que quizás hay a veces muchos jóvenes argentinos en este momento que están pensando en irse del país. Y bueno, es un hecho, no lo discuto ni me opongo, cada uno tiene derecho a buscar un futuro mejor, pero con una condición, que el buscar irse del país no sea una huida del lugar, sino una búsqueda. La esperanza nunca es la huida de algo, sino es la búsqueda de algo. Es muy distinto lo que hicieron, digamos, nuestros abuelos o muchos de ellos, que vinieron acá esperando un futuro mejor. Realmente les resultaba muy difícil lo que estaban viviendo, no tenían la oportunidad, y vinieron, pero sabiendo que no venían Para estar más cómodo. Venían para trabajar, para construir el país. Y construir el gran parte, todo nuestro mundo sureño, sobre todo, se ha construido de esa manera. Por eso, mis queridos jóvenes, si hay un motivo que los impulsa a irse del país, porque están buscando una realización de su vida y todo, me parece que podría ser. Pero si están tratando de huir de algo que no tiene sentido, no es cierto. Nuestro país da la oportunidad, si se quiere y se desea y se esfuerza uno por buscarlo, tenemos muchos motivos realmente en los cuales poder basar nuestra esperanza. No es una esperanza ficticia. Yo espero que el país se arregle para poder vivir en el país. No. Yo espero que el país se arregle porque voy a poner mi empeño y con otros jóvenes vamos a poner juntos el empeño para que este país siga adelante. Cuando pienso en los jóvenes de ACTE, de la empresa, ¿dónde basamos nuestra esperanza? ¿Simplemente porque estamos huyendo de algo para encontrar algo mejor? ¿O estamos realmente queriendo algo mejor y deseamos construirlo? Y para eso nos empeñamos. Mi deseo es que realmente esta esperanza sea esa, la segunda esperanza, la que se basa en realidades que existen, que todavía no están, pero que existen y que son posibles gracias a nuestro esfuerzo y a nuestra dedicación. Quizás no seremos nosotros los que lo vamos a aprovechar en totalidad, pero se la dejaremos mejor para la generación siguiente. Mis hermanos, y como es un cura el que le está hablando, Mamer tomen la paz, quiero pedir para todos ustedes la bendición de Tata Dios y de la Virgencita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
También vamos a escuchar las palabras de Eduardo Coco Oderigo, fundador de la Fundación Espartanos, y de Ezequiel Baraja, integrante de la misma fundación.
Ahora les quiero presentar a Coco Derigo, de la Fundación Espartano, fundación que tuve la oportunidad de conocer, de visitar las cárceles donde trabajan, verlos jugar al rugby, y también a Ezequiel Baraja, integrante de la misma fundación. Y el mensaje que ellos nos quieren dar es, frente a esta situación tan dramática, lo único que nos queda es la esperanza.
Hola, soy Coco Derigo, uno de los fundadores de la Fundación Espartanos, donde se trabaja en las cárceles con personas que están detenidas, con la práctica del rugby, la espiritualidad, la educación y la salida laboral, con el fin de bajar los niveles de reincidencia, que son muy altos en la Argentina. Lo cierto es que una vez que fui a una cárcel, vi a las personas que estaban ahí, por ahí sin hacer demasiado, con resentimiento, tristes, personas abatidas. Se me ocurrió el rugby porque el rugby me había hecho muy bien a mí. Me había ayudado a ordenarme, a ser paciente, a tener perseverancia, a tener respeto, a pensar en equipo. Y dije, si a mí me hizo bien, ¿por qué no a cualquier otra persona? Así fue que un día volví con esta idea de enseñarles a jugar al rugby. Esta experiencia en Espartanos, la verdad que a mí me abrió la cabeza para pensar en segundas oportunidades, en no cerrar puertas, en bajar los prejuicios, en animarse a dar un paso, en hacer algo distinto. No está todo dado, no está todo hecho. Hay muchas cosas por hacer y hay que animarse a, como decía recién, a dar un paso. Sí, hasta en un lugar que lo podemos definir como el infierno, que es una cárcel, la esperanza es lo que les queda en muchos casos, y uno cree que es difícil darles esperanza, y con muy poco se cuelgan de la persona que viene a ofrecer algo distinto, y de ahí es una oportunidad que la aprovechan cada vez que uno va y después la utilizan el día de mañana cuando salgan en libertad. Esto de ir cada martes, sea lindo día, que llueva, truenos, No dejar de ir, genera un compromiso, una confianza de parte de ellos hacia nosotros. Esto de la perseverancia, a la larga, es como la gota en la piedra. Uno dice, una piedra no va a ser partida a la mitad por una gota, pero si todo el tiempo, ¿sí?, repetidamente esa gota le pega a la piedra, a la larga se abre. El día que esa piedra se abrió, los cambios empezaron a brotar todos los días, no solo en las personas que estaban privadas de su libertad, sino en un montón de personas como nosotros que empezaron a dar una mano en esta fundación.
Mi nombre es Ezequiel Baraja, tengo 34 años, soy parte de Fundación Espartanos y mi historia está relacionada con ellos desde adentro de la cárcel. Soy un espartano en libertad, hace 6 años que recuperé la misma. Hoy trabajo para la Fundación coordinando el área deportiva del Complejo Penitenciario en San Martín. Entreno a los chicos que están privados de su libertad y algunos que estuvieron conmigo. Hoy tengo la posibilidad de poder mostrarles cuál es el camino. También trabajo para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires en asistencia a personas en situación de calle y soy preparador físico. Lo que a mí me motivó a cambiar de vida fue encontrar nuevas personas que me enseñaron una nueva mejor versión de la vida. O una nueva mejor versión mía, una que yo había negado toda mi vida o quizás no conocía. A través de los valores del rugby yo aprendí que la vida pasaba por otro lado y eso me fue convenciendo de que tenía que ser diferente, que me tenía que dar la oportunidad de poder vivir una vida digna y darle la posibilidad a mi familia de vivir una vida tranquila. Así que eso me fue orientando, me fue preparando y me fue convenciendo de lo que yo iba a hacer cuando recuperara mi libertad. Hoy ese camino que llevo recorrido son de 6 años estando afuera, donde mi convicción me llevó a estar donde hoy estoy parado. Yo a los chicos que se encuentran privados de su libertad y que hoy están pasando por una etapa que yo ya pasé, le diría que se aferren a la fundación, que se aferren a las personas que los quieren bien, que se aferren a las posibilidades y a las herramientas que hoy tienen gracias a la fundación y a todo el sacrificio de muchas personas que hoy están haciendo. Que si tienen la posibilidad se capaciten, estudien y se preparen para el día de mañana cuando recuperen su libertad, sean personas empleables y tengan la posibilidad de cambiar de vida. Ellos en sus manos tienen las herramientas y tienen que saber aprovecharlas. Como nos dijo el Papa una vez, el rugby es como la vida, nos vamos a caer y nos vamos a levantar porque perdemos como la guerra. Entonces, aferrarse a sus convicciones, apoyarse en su familia y seguir adelante siempre.
Como cierre del encuentro, vamos a escuchar las palabras de Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE.
Bueno, la verdad es que muy movilizante escuchar todo este seminario que organizaron. La verdad es que me llena de alegría. Yo soy alguien que en su momento me fui del país. Me fui a estudiar, me fui a capacitar. Sé lo difícil que es vivir afuera, me hacía acordar mucho el testimonio de Marcelo Bosch, de lo difícil que no todos son rosas afuera, que uno extraña muchísimo. Incluso creo que hoy hay miles de personas, miles de argentinos que están afuera y que están extrañando como locos y queriendo volver para reencontrarse con sus afectos, reencontrarse con sus costumbres, reencontrarse con su vida, porque bueno, si bien por ahí muchas veces económicamente tiene sentido, uno deja un enorme parte atrás cuando deja la Argentina. Pero bueno, creo que es bueno también que la Argentina se inserte en el mundo y esa inserción en el mundo tiene que ver con las personas, cómo las personas se insertan en el mundo, cómo vamos afuera, buscamos experiencias, buscamos cosas para hacer, traemos mejores prácticas, nos capacitamos y siempre que estemos dispuestos a volver, como contaba Javier recién, de volver y devolverle al país eso que nos dio, ¿no? Sea la educación, sea las costumbres, sea la familia, sea muchas de las cosas que el país sí nos dio, y cómo podemos, cuando conseguimos afuera, cuando nos capacitamos, poder volver al país para devolverle al país eso que nos dio. Porque, perdón, es verdad que la Argentina está retrasada. La Argentina, cuando uno la compara con otros países, está retrasada, tiene enormes problemas, pero eso representa también una oportunidad. Hay muchas cosas por hacer, hay muchísimas cosas por hacer que ya funcionan en otros países, en donde hay muchísima competencia en otros países y que acá falta que las creemos. Hay muchísimo valor por crear y esto tiene que ver para los emprendedores, pero también para aquellos que consigan trabajos en compañías que puedan capitalizar esa creación de valor. Hay muchísimas necesidades insatisfechas que alguien las va a tener que satisfacer. Algunas compañías las van a tener que satisfacer y a medida que el país encuentra su rumbo, esas compañías o esos emprendedores van a poder capitalizar ese valor y van a poder hacer que este país salga adelante. La verdad es que creo que la generación de todos ustedes nos está enseñando mucho a nosotros. Creo que el mensaje de Jesús tiene mucho que ver con lo que esta generación está planteando, con lo que esta generación está queriendo hacer del mundo. Todos los temas de sustentabilidad, los temas de ayuda al prójimo, los temas de igualdad, todos esos temas tienen muchísimo que ver con lo que nos dijo Jesús. Y no importa si hay más gente o menos gente que va a las misas, lo importante es que la humanidad se está moviendo hacia crear un mundo más sustentable, un mundo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, que tenga que ver con el cuidado del prójimo, que tenga que ver con la defensa de las minorías, que tenga que ver con muchísimas cosas, que es en esencia lo que Cristo nos propone. Yo creo que, perdón, soy un convencido de que Dios tiene un modelo para cada uno de nosotros. Dios tiene una imagen que se plantea para cada uno de nosotros. Está en nosotros salir a descubrir esa imagen, tratar de salir a llenar el molde que Dios hizo para nosotros. Dios nos creó con determinados talentos y está en nosotros descubrir esos talentos, interpretarnos, conocernos a nosotros mismos, descubrir esos talentos, para lo cual les propongo rezar, acercarnos a Cristo, acercarnos a misa, acercarnos a la Eucaristía, porque de alguna manera esa búsqueda en las grandes decisiones que cada uno de nosotros tiene por delante de nuestra vida, Dios está participando. Si nosotros prendemos la radio para tratar de interpretar esas señales, sin duda nos va a ir muchísimo mejor. Así que bueno, nada, sin más, la verdad es que los felicito por el seminario que hicieron. Contarles muy brevemente que estuve ayer en Roma con el Papa Francisco. Me recibió junto con mi mujer en una audiencia privada en el Palacio Apostólico. Y bueno, estuvimos hablando mucho de la causa de Enrique Yo. Él reconoce la importancia que tiene el sector privado, el mundo de la empresa, los empresarios, para poder recuperarnos desde todo lo que nos deja este COVID. Y reconoce que el sector privado tiene mucho para aportar en la recuperación del mundo y en la creación de un capitalismo más humano. Así que me vuelvo a la Argentina, ya el viernes vuelvo para allá. Me vuelvo muy reconfortado por una relación muy, muy cercana de ACDE con el Papa Francisco, con este camino que tenemos en común de llegar a que Enrique Yo sea un santo.
¿Y qué mejor para terminar justamente el encuentro anual de jóvenes de ACDE que las palabras de Enrique Yo? Vamos a compartirlo. Quien con mucha alegría fundó con el propósito de vincular el trabajo de cada socio con su santificación.
Me preguntan que informe sobre qué es y qué hace la ACDE actualmente. Esta pregunta me parece que exige una subdivisión, porque hay una acción de la ACDE sobre cada uno de sus socios, o por lo menos sobre aquellos de sus socios que se abren a la acción de la ACDE, es decir, una acción colectiva de la institución sobre el socio. Hay una acción colectiva de la asociación como tal frente a la sociedad empresarial, en el caso de Argentina, la Unión Industrial de Argentina, por ejemplo, o frente al Estado. Pero hay también una tercera acción que es sumamente importante, pero que es casi imposible de describir, que es la interacción de cada socio sobre el otro socio. Es decir, que estamos en esta asociación porque queremos vincular nuestro trabajo con nuestra santificación.
Ahora los invito a escuchar el video realizado, como les dije antes, por ACDE, en las palabras del actor Facundo Arana.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921. pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Jove, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando y era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primera responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Nos despedimos, nos encontramos la próxima semana con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.